Bueno, les decimos entonces que nadie puede llevarse tu capacidad de amar. Nadie puede llevarse tus sentimientos, tus capacidades. Fíjense cómo las canciones dicen, si tú te vas, se acaba mi vida. Eso no es cierto. Si tú te vas, me voy a morir. Esto no puede ser cierto. La gente se queda en el sufrimiento. Y esto es lo grave. La gente se queda en el sufrimiento. ¿Ok? Vamos a empezar con el Yin Yang, por favor. Donde hablamos de que esta figura es mucho de lo que es la filosofía Zen. Y es la base de la Gestalt. Y nos dice que hay que salir de la codependencia. El Yin Yang nos dice que existe el día, existe la noche, el hombre, la mujer, el sol, la luna, la vida, la muerte y todo. Y nos dice que no, ambas cosas son complementarias. Por ejemplo, yo soy hombre, pero también tengo hormonas femeninas. Ustedes son mujeres y tienen hormonas masculinas. Algunas mujeres que tienen demasiada hormona masculina, tienen una voz así, ¿la han escuchado? Les sale un bigotote que tienen que estarse quitando cada 8 días. Y algunos hombres que se nos suben las hormonas femeninas tienen un cutis como Ricky Martin, para que me entiendan, ¿sí? O sea, que wow. Todos tenemos de las dos. Tú decides dónde te quieres quedar. Pero las hormonas las tenemos de las dos. Entonces, nos dice que tenemos que ser complementarios, no polarizarnos. Voy a poner el ejemplo de la codependencia. La pareja se vuelve codependiente. Casi siempre la pareja establece una correlación dependiente. Por alguna razón, a los hombres nos educan, los hombres no lloran, los hombres no se abrazan, los hombres no se besan, sea hombre, no llore. Entonces solamente tocamos nuestra parte fuerte, nuestra parte débil, como si la tuviéramos ahí oculta. A la mujer, usted debe ser sensible, callada, negada, sumisa, todo esto que le van programando a la mujer. ¿Se acuerdan? La mujer se peleaba en la secundaria, le decían, eso es de verduleras. Eso es de mujeres del mercado, ¿cómo que se pelean? Los hombres no, el hombre trae un problema, le dice, ¿sabes qué? Traigo una bronca contigo, vamos a hablarla y ahorita la resolvemos a fregadazos, como siempre, a puñetazos. Después de los puñetazos nos vamos a hacer hasta compadres, nos vamos a tomar juntos y seguimos siendo amigos. Una mujer no puede ir con otra, ¿sabes qué? Traigo una bronca contigo, así que vamos a darnos unos puñetazos. Se ve mal, no es correcto. Entonces la mujer la parte débil y el hombre la parte fuerte. Esto es lo que va a generar las codependencias. Ojo, por favor, amigo, amiga que me estás escuchando ahí en internet. ¡Ojo! Ella se sabe débil, no toca su fortaleza. Cuando no toca su fortaleza, la va a tomar de la pareja. ¿Qué le pasa cuando ve a una pareja fuerte? Lo ve muy fuerte, lo ve muy seguro, magnifica, se llama proyecta. Y entonces dice, es el más fuerte y demás. Porque no está tocando su fuerza. Por su parte, él, que toca su fuerza y no toca su debilidad, ve a una mujer débil, tierna y se le hace muy agradable. Voy a poner el ejemplo así. Cuando él ve a ella, tierna, sumisa, dice, es tan dulce, es tan tierna. Ay, es un bombón. Es una niña, dan ganas de ponerla ahí en un altar, virgen de medianoche. O sea, así como, wow. Ella dice, me siento tan protegida a su lado, es tan fuerte, me da tanta seguridad, me pone su mano aquí en el hombro, mano peluda de hombre así fuerte, y se casan. Ojo, no se enamoró de él, se enamoró de la fortaleza de él que ella no reconoce en ella misma. Él no se enamoró de ella, se enamoró de su sensibilidad y la ternura de ella que él no reconoce en él mismo. Le preguntan a él, por eso puse aquí preguntas, es las expresiones, por favor. Las expresiones le preguntan a él, ¿qué piensas de ella? Es tan tierna, es tan dulce, es tan sensible, llora por todo. Y a ella le preguntan de él, es tan fuerte, es tan seguro, a su lado me siento protegida, me siento segura. Se casan. 3 años después es lo que les divorcia. Le preguntan a ella, ¿qué piensas ahora de él? Es un macho agresivo, grosero, no me deja hacer nada. Y sí tiene la mano muy fuerte, mira cómo me puso el ojo. O sea, ya tiene el ojo todo golpeado. Y le preguntan a ella, ¿qué piensas a él, perdón, de ella. Es una niña tonta, llora por todo, se le descompone el coche y en lugar de buscar cómo solucionarlo, se pone a llorar. Ya no es tierna, ya no es dulce y él ya no te proyecta seguridad y confianza y te sientes segura a su lado. Para ese entonces se dan cuenta de la codependencia, se dan cuenta de la bronca, pero para entonces ya tienen un hijo o dos, son 3 años, y están sentados en un barril de pólvora. Nos divorciamos, ¿qué hacemos con los hijos? ¿Le seguimos? Tienen un pequeño problema que creo que la mayoría de las personas tienen. ¿Ok? Es lo que dice más o menos 3 años después. La Filmina que dice más o menos 3 años después. La buena noticia, amigos, amigas, es que el 95% de las relaciones de pareja en el mundo son codependencias. Ustedes tranquilos, están en el 5%. Pero el 95% de todas las relaciones de pareja en el mundo son codependencias. Entonces, hay que salir de la codependencia a la autodependencia. Apoyarme en mí mismo. Le llamamos el camino de la autodependencia. ¿Ok? Y la frase que manejamos en programación neurolingüística, si continúas de hacer las cosas que hasta ahora has hecho, vas a recibir las cosas que hasta ahora has recibido. ¿Quieres recibir algo diferente? Haz cosas diferentes. Ah, no, no quiero hacerlo. ¿Sí? Miren, les voy a poner una reflexión para pasar a los ejercicios que quiero que de veras la analicen y de verdad la reflexionen. ¿Me ayudas? Voy a tener aquí una de las chicas que nos ayuda aquí con los recados de las... Fíjense, ¿cómo te llamas?
Alejandra.
Alejandra. Tenemos aquí a Alejandra, una niña muy bonita, aquí está. Es la chica que nos pasa los recaditos y demás. Bueno, fíjense cómo tiene sus pies, sus rodillas, sus manos, sus brazos. Tiene una estructura en su cuerpo. Así como las arañas bajan y regresan sin dar la espalda, y así como los tigres tienen garras, los seres humanos tenemos un diseño. Y ese diseño es muy interesante. Decimos en la escuela, el ser humano tiene cabeza, cuello, tronco y extremidades, pero tienen un diseño. Es decir, tienen un diseño específico. Cabeza, cuello, tronco y extremidades. ¿Por qué la cabeza está arriba? ¿Por qué no tenemos la cabeza a la altura de las rodillas? Porque nos caería a tierra. Si los ojos estuvieran en los pies, imagínate. Estaríamos constantemente recibiendo tierra, polvo en los pies. Los ojos están arriba. Y el cráneo es como una bóveda, una caja fuerte, porque conserva lo más importante, que es que... Pero observen a Alejandra. Alejandra, ¿te puedes dar la espalda? Atrás no hay ninguna estructura importante. ¡Hay pelo! Aquí le puedo hacer así, no pasa nada. Le hago así en el frente, le pico los ojos. Aquí no. Es decir, ahora sí, volteate. En el frente tenemos los ojos, estructura fundamental, la nariz, fundamental para el oxígeno, la boca para la digestión. En esa pequeña parte se concentra muchísimo. Sin oxígeno y sin alimentación moriríamos. Me pueden cortar una mano, pero no me pueden quitar la respiración o la ingestión. Interesante. ¿Por qué está al frente y no atrás? Porque así estamos diseñados. ¿Entienden eso? Así como las arañas están diseñadas para que no den la espalda, para que no se las coman, a nosotros, la naturaleza, la evolución, Diosito, quien ustedes quieran, nos diseñó así. Igual, en una mujer, los senos están al frente. Junto con algunos simios, son las únicas especies que pueden amamantar a su hijo y verlo. Las fieras, como los tigres, tienen acá las ubres para que mientras amamantan estén vigilando, porque así es el trabajo de ellas. La mujer puede poner a su bebé, darle pecho y maravillarse viéndolo. En la espalda no hay ninguna estructura importante. Yo le puedo hacer a Alejandra, hola Alejandra, ¿cómo estás? Le hago así en la espalda y no pasa nada. Pero si le hago así por el frente, me va a dar una cachetada. ¿Entienden eso? Qué interesante. Los aparatos reproductores están al frente. Y atrás, el tubo de escape para lo que ya no sirve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué es la reproducción? Para dar vida, para engendrar hijos, para transmitir vida. Qué interesante. Si te fijas, la rodilla de Alejandra, ¡pac!, se dobla hacia adelante, no se dobla hacia atrás. Y el brazo se dobla hacia adelante, no hacia atrás. ¿Entienden eso? Quiere decir que alguien nos diseñó, en este caso Alejandra, a mí y a todos, para ir hacia adelante. No estamos diseñados para caminar hacia atrás, porque como no tenemos ojos, lo más probable es que si camino hacia atrás, después de un momento voy a caer o voy a golpearme. Tampoco estoy diseñado para caminar de lado porque me voy a cansar. Entonces, si estamos diseñados, como lo estamos viendo aquí con Alejandra, para ir hacia adelante, ¿por qué la gente se atora? Y no solamente se atora, ¡va para atrás! Sí, gracias, Alejandra. Se queda pensando. Es que yo estoy traumado por algo que me pasó hace 20 años. ¡Vas para atrás! No solamente no vas hacia adelante, estás atrás. No tienes estructura, ojos, pelo, respiración. No estás diseñado para ir hacia atrás, entiéndelo. Estás diseñado para ir adelante. Si caminas de lado, después de un tiempo vas a también cansarte. Y hacia atrás, vas caminando a la buena de Dios. Te vas a tropezar y a golpear con todas las cosas que no ves. ¿Entienden eso? Sin embargo, amigos, siempre nos vamos a encontrar gente que llega y nos dice, no puedo cambiar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Es mi destino vivir así. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Estás diseñado para ir hacia adelante y lograr tus metas. No estás diseñado para otra cosa. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que hacer es eliminar las creencias limitantes. Esas cosas que la persona dice, no puedo, no puedo, se llaman creencias limitantes. ¿No puedes qué? No puedo tener salud, no puedo tener dinero, no puedo tener éxito. Es interesante. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las creencias que hay que eliminar? Aquellas que necesitamos cambiar y que nos tienen enraizados a la vida. Aquellas que nos atoran, nosotros le llamamos anclajes, que es la técnica que vamos a ver. Anclajes, es decir, nos atoran, no nos permiten salir. Yo puse ahí una imagen de un hombre enraizado a la tierra, porque verdaderamente estas circunstancias nos tienen enraizados a la tierra. Y reflexioné recientemente en un teleseminario de la figura del David, que es una escultura de Miguel Ángel. Dicen los expertos que es de lo más perfecto porque se le ven las venas de las manos, se le ven las venas de los pies, se ve impresionante y es una figura hecha de una sola pieza en mármol. Es de una sola pieza en mármol, no son pedacitos, es una sola pieza en mármol. Y cuando Miguel Ángel logró hacer eso, le preguntaron, ¿cómo le hizo? ¿Cómo puede ser algo tan bello de un pedazo de mármol? Una piedrota de mármol. Y la respuesta es muy bella. Dice, el David estaba allá adentro. Yo solo quité el exceso. Ya estaba en el interior. Esa historia a mí me dice que cada uno de nosotros en nuestro interior tenemos todo. Pero hay que quitar ese exceso de tonterías, ese exceso de estupideces, ese exceso de creencias limitantes para que aparezca la belleza que tienes disponible, el potencial que tienes disponible, las cosas que tienes para hacer. ¿Soy claro? Entonces, ese es más o menos el ejemplo. Porque la gente dice, yo quiero hacer cambio en mi vida, quiero cambiar las cosas. ¿Estás dispuesto a hacer una técnica para cambiar los procesos? No. Está canijo. Quiero cambiar las cosas. ¿Estás listo para hacer un cambio? No. Cuando la gente llega, ya llega con el conflicto interno. Y el conflicto interno es consecuencia de lo siguiente. Por un lado quiero hacer cosas, pero por otro lado no quiero cambiar. Entonces internamente entras en un conflicto poderoso. Dejé de ver la pantalla. ¿Me la ponen, por favor? Gracias. Entras en ese conflicto interno. Entonces necesitas tener, eliminar ese conflicto. ¿Por qué estás en conflicto? Porque tu plan interior está en contra de tu plan exterior. ¿Qué estás haciendo para tener éxito? nada. Quiero tener ese gran negocio, generar grandes ingresos. ¿Qué estás haciendo para hacerlo? Pues lo mismo que hago siempre. Pues no. Haciendo lo que estás haciendo, ¿has logrado ese gran negocio? ¿Has logrado esos grandes ingresos? No. Entonces, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Si continúas haciendo lo que hasta ahora has hecho, vas a continuar recibiendo los resultados que hasta ahora has recibido. Hace rato me decían, quiero ganar más dinero. ¿Y qué haces? Pues lo mismo. Difícil, ¿no? Ok. Así que hay que entender que hay que hacer cambios. Y ojo, la manera como enfrentes el cambio, la capacidad de hacer cambio, la rapidez de hacer cambio, determina tu éxito. Las personas que son más lentas para hacer cambio son gente menos exitosa. La gente que rápidamente hace el cambio es gente exitosísima. Rápido, inmediato. Que está la internet de moda, vámonos a la internet. Que ratito el Facebook, vámonos a Facebook. Que el Twitter, vámonos a Twitter. O sea, con una velocidad de acoplarte a lo que está. Yo he conocido mucha gente que me dice, es que yo no le entiendo a eso del Twitter, el Facebook y ¿quieres ganar dinero? ¿Y quieres tener éxito? Cuando ahí está el negocio. Fíjense, Facebook tiene 500 millones de seguidores. ¿Saben lo que es eso? Es un, no un continente, pero sí un país entero. Estaría China quizás, y quizás Estados Unidos o Rusia, y luego estaría Facebook. Es un país. ¿No le quieren vender a un país? Pero no nos actualizamos a la velocidad que se requiere. Ok, entonces hay que hacer algo, tomar acción, aprovechar el momento. Ok, para que esto sea verdadero y tangible. Así que vamos a empezar con la técnica, una técnica para hacer este proceso de cambio, que es la siguiente técnica. Les ofrecimos horas de técnicas. Así que vamos a la siguiente. Ya vimos el switch, ya vimos cómo se hace y vamos al modelo simplificado para hacer cambios que le llamamos la silla vacía en vivo y a todo color. ¿Ok? Esta es muy bonita, es muy bien. Y vamos a suponer que me da miedo hacer cambio, que tengo miedo a hacer el cambio, que mi miedo es hacer procesos de cambio. Entonces yo pongo una silla vacía, pongo otra silla y me voy a ver a mí mismo ahí enfrente con miedo. Acá yo estoy viendo las cosas y allá está la persona que tiene miedo. Y le voy a expresar lo que yo quiera. Por ejemplo, me molesta que tengas miedo. ¡Qué miedoso eres! ¿Cómo no te atreves a cambiar tu vida? ¡Toma acción! ¡Estás dejando ir los mejores años de tu vida! Y ojo, aquí yo voy a ayudarle a la persona, lo voy a hacer enseguida, incorporando elementos. Por ejemplo, si estás sintiendo coraje, dile con más coraje, échaselo, dilo. Después le voy a pedir que se siente aquí y se convierta en esa persona miedosa que no se atreve a tener éxito. ¿Escuchaste que te dijo que le da coraje que seas un miedoso? ¿Que odia que seas así? ¿Que no le gusta que seas así? ¿Qué le dices? Pues sí, pero no es fácil. Tengo muchos traumas. Tengo muchas grabaciones. Tengo mucho miedo. Quisiera que supieras lo que es estar acá. Lo regreso acá. ¿Escuchaste lo que te dijo? Que tiene traumas, que tiene miedos, ¿qué le dirías? Hombre, pues muévete, haz técnicas, haz cosas, busca terapia, busca asesoría, busca coaching. Y luego lo regresas acá. ¿Escuchaste que te dijo que busques asesoría, que busques coaching? ¿Qué le dices? Pues sí, ayúdame tú también, paga el coaching. Me regreso acá. Está bien, te voy a llevar a coaching. Vamos a inscribirnos a la Escuela Superior de PNL. Vamos a hacer cambios poderosos en la vida. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues ayúdame, no me dejes solo. Y al final podemos terminar dándonos un abrazo. ¿Ok? La gente hace estas técnicas y me dice, esto estuvo muy bonito. Estuvo hasta divertido. Nos dijimos hasta lo que teníamos que decirnos. Pero, ¿a poco ya con eso se cambió todo? Sí, efectivamente, se los voy a explicar. En una relación de pareja, esto es clave. Me estás viendo en internet. Conflicto con la pareja es conflicto contigo mismo. Esta forma de silla vacía es un truco mediante el cual pones tus mapas o tus conceptos o tus ideas o tus creencias limitantes o tus ideologías, las pones en esa silla. Y te peleas contigo mismo, con tus creencias. Es decir, te das un agarrón muy poderoso contigo o con tus mapas. Pero si fuera una relación de pareja, por ejemplo, no me gusta que uses minifalda, odio que te pongas ropa escotada, ¿por qué tienes que enseñar las piernas? No me gusta que mis amigos te vean las piernas, que no te vean la cara, que estén viendo siempre tus senos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Le sacas todo. Pepa acá, ¿por qué tú nomás me dices que estoy gorda, que parezco un marrano, que tengo estrías, que tengo el cuerpo de mi madre? Estoy hasta el gorro, que me ataques, que me digas cosas. Y cuando me pongo una minifalda y alguien me chifla o alguien me dice un piropo, me siento bella, ¡caramba! Ah, caray, pues no sabía eso. Discúlpame. Pues sí, voy a empezar a decir que tienes piernas bonitas y todo. Vaya, pues dime que estoy bien y todo, y verás que yo me compongo y todo. Hacen un así. Y la gente termina la sesión de media hora y me dice, estuvo interesante, doctor, pero la bruja está allá. Es decir, me dejas la imagen conmigo, Polito, por favor. Me dicen, estuvo interesante este proceso, pero mi esposa está allá. Ella ni se enteró de esto que hice. ¡Ojo! Se generan las interacciones de pareja. ¿Ok? Ponemos otro ejemplo nuevamente con Alejandra. Ella no es casada, es muy jovencita, pero el día que se case pasa esto. Las parejas pelean así. Pon tu mano aquí. Sí, empuja para acá y luego yo empujo para allá. No vas a la fiesta. Sí, voy a la fiesta. No te pongas minifalda. No controles mis vestidos. No controles. ¿Conocen eso? Esa es la historia de la pareja. ¿Impongo? No impongo. Si el hombre es el que controla y tiene el poder, no vas a la fiesta porque yo lo digo y puedo imponer eso, en la noche me la cobra. Me duele la cabeza. No sé si me explico. No se va a aguantar. Te la va a cobrar. ¿Entienden eso? Y hemos hecho dinámicas. Bueno, ese día llego después de hacer la silla vacía y le digo, hace mucho que no te digo que te ves bien con minifalda. Hace mucho que no te digo que tienes bonitas piernas. Hace mucho que no te digo que te ves bien con el escote. ¿Qué creen que le va a pasar? ¿Vienes enfermo? ¿Quieres dinero? ¿Quieres un préstamo? Rompiste la dinámica. Es decir, ponte aquí. La dinámica es, no vas a la fiesta, me pongo minifalda. Hago esto que te molesta. Sé que te... Iba a decir una grosería. Te enoja. Que me ponga escote, me lo pongo. ¿Por qué lo haces? Porque te molesta. ¿Y por qué te lo pones? Porque sé que te reviento. Así están las relaciones de pareja. ¿Entienden eso? Pero llego y le digo, ¿te ves bien? Porque ya me peleé con el mapa, ya me peleé con las creencias, ya me peleé conmigo mismo. ¿Te ves bien? Me gusta cómo te ves. ¿Qué sucede? Ella quiere, se pone minifalda, empuja, empuja más, sigue caminando, empuja, empuja, sigue empujando, síguele, síguele, y ahora no tiene con quién pelear. Y fíjense, con su propia fuerza la llevo donde yo quiero. Hagan de cuenta que sucede así. Está ahí la imagen conmigo. Hago algo para molestar y no hay con quién pelear. ¿Cómo? Mira, me puse minifalda. ¿Te ves bien? Mira, mira, me puse escote. Se te ve a todo dar. Ah, ¿ya no te molesta? No, pues ya no lo hago. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y se rompe la interacción estúpida que tienen las relaciones de pareja. ¿Qué les parece? Entonces me dicen, ella está allá, sí, el problema no es con ella, El problema es que tú tienes un esquema, creencias, mapas de cómo debe ser una pareja. Y la pareja no debe usar minifalda, no debe ponerse escotes, debe ser quién sabe qué. Y ese es el alucine que tienes. Y la persona viva no se comporta como tus alucines. ¿Qué es más fácil, amigos de la internet? ¿Qué es más fácil, amigos aquí presentes? ¿Cambiar tus esquemas o cambiar a la persona viva? A la persona viva no la cambias en 20 años. Tus esquemas los cambias en 20 minutos, como lo vamos a ver ahora. Gracias. ¿Qué les parece? De eso se trata, este asunto. Esto también se le llama una gestal. Y recuerden que la programación neurolingüística fue tomada de la gestal. Por lo tanto, una herramienta de gestal es una herramienta de PNL. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a otra terapia gratuita. Voluntario, voluntaria, pásele. Ahora vamos a tener otra persona para hacer un trabajito de esquemas. ¿Te llamas?
Erika.
Erika, acá si quieres primero. Erika, hay una situación contigo, con alguien.
Conmigo
misma. Casi siempre es conmigo, ¿eh? La bronca no es con el otro. ¿Cómo le hago para que no me importe que se pongan minifaldas? El día que no me importe, se acaban las broncas. Y además, como ya va a ver que eso no funciona, se baja el vestido normal, porque ya rompió la interacción. Y si no lo hace, tampoco me importa. Hay una parte de ti que no te gusta lo que está haciendo. ¿Ok? Como no tenemos un micrófono, yo me voy a acercar un poco aquí, pero voy a repetir algunas de las cosas que ella diga para que nuestros amigos de la internet escuchen lo que está diciendo. Yo lo voy a repetir. Voy a corregir un poco su lenguaje si necesito y demás. Quiero que te observes ahí en la parte que no te gusta, con la conducta que no te gusta, que te escuches ahí hablando con la parte que no te gusta y con la conducta que no te gusta. Y que una vez que estás viendo y estás escuchando, ¿qué sientes al ver a esa persona, a esa Erika acá? Erika, no me gusta esta. Esta no es un estado de excelencia, es algo que no es adecuado para ella. ¿Qué te gustaría decirle a esa Erika? Erika, ¿verdad? Sí, ¿qué te gustaría? No, exprésale, no la regañes. Si quiere regañarla, regáñala. Pero es, ¿qué te gustaría decirle? Ahí está, mírala, comportándose de la forma que no te gusta. Obsérvala ahí, escúchala hablar ahí. Hombre, pues sí dan ganas de regañarla, como dijiste. ¿Qué te gustaría decirle?
Es que no organizas tu tiempo.
Es que no organizas tu tiempo. Y vean cómo señaló con el dedo. Síguele.
Siempre estás buscando ayudar a las personas que no te piden ayuda. Siempre estás
buscando ayudar a las personas que no te piden ayuda.
Siempre estás anteponiendo lo que quieren otras personas y no lo que tú quieres.
Siempre antepones lo que quieren otras personas y no lo que tú quieres.
Te dejas chantajear por tu mamá.
Te dejas chantajear por tu mamá. Eso sí está fuerte. Díselo de nuevo.
Te dejas chantajear por tu mamá.
Te dejas chantajear por tu mamá y sus achaques y sus cosas que le pasan. Todo lo que digas.
Has tenido que cambiar tu vida por situaciones que no eran directamente tuyas.
Has tenido que cambiar tu vida por cosas que no eran tuyas.
Te has lastimado.
Díselo y con el sentimiento. Te has lastimado.
Te has lastimado.
No importa. Saca el sentimiento. Exprésale más.
Dejaste tu carrera profesional a un lado por tener miedo de seguir adelante.
Dejaste tu carrera profesional a un lado por tener miedo de seguir adelante. Y no importa el sentimiento. Se conecta con los sentimientos. Empieza a llorar. No importa. Síguele diciendo.
Quieres hacer muchas cosas al mismo tiempo y no te enfocas en una sola.
Quieres hacer muchas cosas y no te enfocas en una sola.
No puedes decidirte de lo que quieres a pesar de que hay muchas cosas que puedes hacer porque tienes talentos para varias cosas al mismo tiempo.
Tienes talentos para muchas cosas y no te enfocas. Muy bien. Por cierto, esta historia que nos está diciendo Erika, amigos, amigas, puede ser la historia de mucha gente que nos está viendo en internet. Son situaciones que le impiden lograr ese resultado. ¿Ok? Vamos a parar aquí. Vamos a pedirle que te pares, te sacudes un poquito al estado, te limpies la nariz. Iba a decir los mocos, por si escuchaba feo. Te limpies tu naricita, las lagrimitas. Bueno.